Hoy en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la segunda parte del jutba que se impartió el pasado viernes, el 22 de agosto de 2014, en la mezquita Rahma de Carizal, en las Islas Canarias, titulado El derecho humano al din, es decir, a la creencia.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Ha quedado demostrado en la primera parte del sermón que el Sagrado Corán rechaza claramente obligar a la gente a convertirse al Islam, por lo que el da'wah consiste simplemente en informar cuál es el verdadero camino hacia Dios, alabado sea, por cierto, sobre todo con nuestro comportamiento. Y por supuesto siempre con la buena palabra, como así dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la sura de las abejas, An-Nahl, y en la ley 125. Llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, la buena prédica y convenciéndole de la mejor manera. A este respecto se citan en el Sagrado Corán más de 120 versículos que llaman a todos a la divulgación del Islam mediante el conocimiento, la sabiduría y el respeto de la libertad humana a aceptar o rechazar la religión. Una vez un señor llamado Imami, que era muy conocido por su costumbre de molestar a los demás con críticas intolerantes, visitó a un sabio musulmán y le dijo: he dedicado toda mi vida a luchar contra quienes tienen falsas creencias y predican errores. Soy capaz de impugnarlos hasta hacerles pedir clemencia, tal es la fuerza de mis justos ataques. Entonces el sabio preguntó a Imami: ¿has probado alguna vez a ponerte en el lugar de ellos? Sí, contestó Imami, lo he hecho para poder atacarlos mejor, así como para destruir o descubrir sus debilidades. Al oír esto, el sabio soltó una ristra de vituperios, gritó, se encolerizó y descargó sobre el infortunado Imami todo el repertorio de epítetos conocidos bajo el sol. Imami no pudo soportar más la cometida del sabio y le rogó que no prosiguiera. Entonces el sabio le dijo: dije lo que he dicho para que sientas de veras lo que sienten tus adversarios cuando los atacas. Dice que te has colocado en el lugar de ellos, pero veo que has sentido realmente lo mismo que ellos solo cuando yo te puse en ese lugar. El sabio nos deja claro que a nadie le gusta que se sea intolerante con él. Una de las cosas que durante muchos años definió a los musulmanes fue su tolerancia con otras creencias. Un ejemplo de ello fue Córdoba durante la España musulmana, donde coexistieron sin ningún problema musulmanes, cristianos y judíos. No se sabe en toda la historia del Islam que los musulmanes hayan obligado a nadie, sea cristiano o judío o de cualquier otra creencia, a adoptar al Islam. Ahora les voy a nombrar algunos ejemplos de esta tolerancia. Por ejemplo, después de conquistar la Meca y el definitivo triunfo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liberó a todos los presos y no obligó a ninguno de ellos a creer en el Islam al decirle: marchaos, sois todos libres. Otra prueba de esto es la primera constitución puesta por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam después de haber emigrado a Medina, en la que cita que los judíos componen una parte de la sociedad de Medina junto con los musulmanes y que a ellos tienen el derecho de quedarse fieles a su religión. De esta constitución se destacan las palabras que en continuación les digo: a los judíos les incumbe su religión, modo de vida y creencias, y son libres para sostenerlo. Les incumbe sus protegidos y su hacienda, y los musulmanes tendrán el suyo, excepto quien obre iniquidad, ya sea de cualquier grupo, y delinca, el que por cierto solamente se perjudica a sí mismo y a su familia. Otro ejemplo es la carta dirigida a un emisario entre los líderes de la Santa Catalina en el monte Sinaí, quienes buscaban la protección de los musulmanes. Dice así: este es un mensaje de Muhammad ibn Abdullah, como un pacto con aquellos que adoptan el cristianismo, cercanos o lejanos, nosotros estamos con ellos. En verdad, yo, los servidores, los asistentes y mis seguidores los defienden, debido a que los cristianos son mis ciudadanos. Y por Dios que yo estoy en contra de cualquier cosa que no les complazca a ellos. Ninguna imposición debe haber sobre ellos, ni tampoco sus jueces deben ser removidos de sus puestos, ni sus monjes de sus monasterios. Nadie debe destruir una casa de culto ni dañarla, ni llevarse nada de ella para las casas musulmanas. Si alguien toma algo de esto, él dañará el pacto de Dios y desobedecerá a su profeta. En verdad, ellos son mis aliados y tienen mi apoyo seguro contra todos aquellos con los que ellos se enemisten. Nadie debe obligarlos a viajar o obligarlos a luchar. Los musulmanes deben luchar junto a ellos. Una mujer cristiana no puede ser casada con un musulmán sin que ella dé su consentimiento. A ella no se le debe impedir visitar su iglesia para orar. Sus iglesias son declaradas bajo protección. A ellos no se les debe impedir repararlas ni dejar de observar lo sagrado de sus pactos. Nadie de la nación, es decir, los musulmanes, debe desobedecer el pacto hasta el día del juicio final, es decir, hasta el último día, el fin del mundo. Aquí queda muy claro cuál es la relación que quiere que tengamos los musulmanes con respecto al resto de las religiones, en este caso de los cristianos, según las palabras del propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay otros ejemplos. También el segundo califa, Omar ibn al-Khattab, al entrar en Jerusalén, hizo un convenio de seguridad con los cristianos en el que consta que estos, sus iglesias y sus cruces están seguros y que no se debe obligar a ninguno de ellos a dejar su religión. Una vez Mahatma Gandhi, el héroe de la independencia india, que por cierto no era musulmán, dijo, hablando de los musulmanes: los musulmanes nunca han caído en la arrogancia, incluso en los tiempos de su mayor grandeza y triunfo. El Islam alienta la admiración hacia el creador del mundo y sus obras. Cuando Occidente vivía en un periodo de terrible oscuridad, la resplandeciente estrella del Islam que brillaba en el este trajo luz, paz y alivio a nuestro sufrido mundo. Como vemos, los musulmanes en el pasado fueron conocidos por su tolerancia, pero además también por su ansia de conocimiento y además también por poder expresar sus opiniones. Tal es el caso de las madrasas, es decir, las escuelas, las corrientes de jurisprudencia. Cada madrasa representaba una forma distinta de pensar e interpretar las palabras de Alá, alabado sea, así como la de los profetas. Hasta hoy en día, de todas esas corrientes islámicas han permanecido las cinco más importantes: Hanbalía, Malikía, Shafía, Yafaría, Hanafía. Aunque actualmente algunas sectas musulmanas hablan de cosas como el takfir, algo que está prohibido en el Islam y fue heredado por esta secta de cristianismo, la excomulgación, y otra de combatir a los que no piensen igual que ellos, lo que está pasando en Irak, Afganistán, Siria y otros. Y curiosamente estas sectas están apoyadas por poderes mundiales que no son musulmanes. Es curioso, se incita a combatir contra hermanos musulmanes que no piensan igual que ellos y no se incita a defender a hermanos musulmanes que están siendo masacrados y exterminados en todo el mundo, como es el caso último, muy triste, de Gaza. Sin embargo, en contra de todo esto que está pasando en algunos países de mayoría islámica, dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la sura de la mesa servida, al Maidah, y en la ley 8. Vosotros que creéis, sed firmes en favor de Dios, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir por uno no os lleve al extremo de no ser sincero, de ser justo. Eso os acerca más a la temerosidad, es decir, al taqwa, al temor de Alá. Y temer a Alá, porque es cierto que Él conoce perfectamente lo que hacéis. Porque, hermanos, cuando un musulmán da el saludo de paz, como así nos lo aconsejó nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum, que la paz sea con vosotros, debe representar el sincero esfuerzo de los creyentes por extender el amor y la tolerancia entre la gente, sea cual sea su idioma, creencia o sociedad. Aunque hay sectas que dicen que este saludo solo va dirigido a los que hayan nacido en países de mayoría islámica y sus descendientes o hayan hecho shahada, totalmente equivocado. El verdadero creyente desea la paz para toda la creación de Dios, alabado sea. Y por desgracia, esto hoy en día se nos ha olvidado a los musulmanes. Wallah alam y Allah sabe más.